Y a mí me corresponde comenzar esta nueva serie de compartir. Y quisiera comenzarla con un texto en el libro de Isaías. Si quieren abrir en Isaías capítulo 58, pueden abrir sus Biblias, encender sus cell phones, laptop, tablets, lo que tengan, y busquen Isaías 58. Y vamos a leer, voy a leer del versículo 7 al versículo 8. Normalmente lo ponemos aquí también, pero pon atención primero a la versión que voy a leer, porque es un poco diferente a esta versión. Dice el profeta Isaías lo siguiente: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú una vez más bendigas tu palabra. Señor, que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que es como una espada de doble filo, que penetra todo. Señor, esta mañana penetra en nuestros corazones, penetra en nuestra mente, penetra en nuestras emociones y sentimientos, penetra en nuestra alma. Señor, que no nos vayamos de aquí sin haber recibido lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ministranos, háblanos, corrígenos, enséñanos, repréndenos. Haz lo que tú quieras hacer, Señor, en nuestras vidas. Lo necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cuatro profetas que tienen un mensaje tremendamente social. Cuatro profetas que hablan de una situación que está viviendo el pueblo. No solamente ellos apuntan a una situación espiritual del pueblo, sino que ellos también apuntan a lo social, a lo que está sucediendo en medio de ellos. Ellos son Isaías, Amós, Miqueas, y el otro se me olvida, se me va en este momento, pero lo tengo por aquí anotado. No, no es Jeremías, porque estos son contemporáneos. Estos vivieron casi en el mismo tiempo. Oseas es el otro. Y ellos hacen una denuncia, están denunciando al pueblo, están tratando de llamar la atención del pueblo acerca de las necesidades que hay de justicia en medio de ellos. Y por eso Isaías, recibiendo palabra de Dios, dice eso: ustedes tienen que compartir su comida con los hambrientos, ustedes tienen que dar refugio a los que no tienen hogar, ustedes tienen que proveer ropa a quienes la necesitan, no deben esconderse de sus parientes que necesitan ayuda, no se escondan de ellos, porque si ustedes lo hacen, no van a recibir bendición, pero si ustedes lo hacen, entonces la salvación va a llegar a ustedes como el amanecer. Y me encanta lo que dice esta versión: y sus heridas sanarán con rapidez. En otras palabras, aún sanidad va a traer Dios a ti y a tu familia. Sanidad. Su justicia los va a guiar. Y la gloria del Señor te va a proteger. ¿Alguno de ustedes, pregunta, ¿alguno de ustedes ha leído alguna vez algún libro de Charles Dickens? ¿Han leído algún libro de Charles Dickens? Deja mencionarte algunos nombres: Oliver Twist, ¿Han visto la película, a lo mejor? La mayoría no lee, pero ve películas. Es la verdad. No digo nada, es extraño. ¿Alguno ha visto la película Oliver Twist? ¿Sí? ¿Tú lo has visto? ¿David Copperfield? ¿Han visto al señor Scrooge? ¿Christmas Carol? ¿Un cuento de Navidad en español? ¿Han visto esa película? ¿Sí? Ok. Estos libros y estas películas son muy, muy populares. Muy, muy populares. Especialmente Un cuento de Navidad en esta época. En muchas ciudades hay representaciones de Un cuento de Navidad. Incluso iglesias hacen una representación de este cuento. David Copperfield es otro. Dickens fue un escritor en Inglaterra, pero además de ser escritor, fue un crítico social. La vida de este hombre fue bien interesante. Su madre era una mujer de clase media y su papá era un hombre súper derrochador, que siempre estaba metido en problemas, siempre estaba en deuda, siempre la policía estaba detrás de él por esto mismo. Y finalmente terminó en la cárcel el padre de Dickens. Y en aquella época, estoy hablando en los 1800 y tantos, la ley permitía a los pobres que estaban encarcelados por algún crimen tener a sus familias con ellos, si no podían alimentarlas y cuidarlas, las familias podían estar con ellos en la cárcel. Así que parte de la familia de Dickens, incluido Charles, pasó un tiempo en la cárcel con su papá, hasta que su papá finalmente cumplió la condena y salió en libertad. O sea, Charles Dickens desde pequeño estuvo experimentando cosas que tal vez a un niño en cualquier época no debería experimentar, pero él lo experimentó estando ahí con su padre en la cárcel, viendo criminales, viendo la pobreza. Porque déjame decirte una cosa, en los 1800, estar en una cárcel en Inglaterra, bueno, estar en una cárcel en cualquier lugar de Europa, no era una cosa muy, muy agradable, ¿ok? Las condiciones eran paupérrimas, eran pobres, muy pobres. Charles Dickens no recibió una educación formal hasta que él tuvo 9 años. Recién ahí comenzó a tener una educación formal. En los comienzos de los años 1800, se fundaron en Inglaterra las escuelas para harapientos. ¿Suena? ¿En qué escuela estás tú? En la escuela de los harapientos de Weirscape. No suena muy bonito, ¿no? Pero así les pusieron, escuelas para harapientos. Estas escuelas funcionaban mayormente con donaciones de iglesias. Iglesias cristianas ofrendaban para poder mantener estas escuelas. Estas escuelas le proveyeron una educación básica a los hijos e hijas de familias pobres. La mayoría de los profesores eran voluntarios. Utilizaban cualquier lugar que pudieran encontrar que fuera apto como para enseñar a los niños. Por ejemplo, habían algunas escuelas que funcionaban debajo de algunos arcos ferroviarios. En Inglaterra, muchísimo del transporte se hacía y todavía se hace por medio de trenes. Entonces, había muchos arcos por donde pasaban los trenes. Ahí mismo se instalaba una escuela para harapientos y les daban educación en bodegas abandonadas. O sea, era una época con tremendo problema social en el país. A los niños les enseñaron lectura, escritura, aritmética y estudios bíblicos. Charles Dickens tuvo la oportunidad de visitar una de estas escuelas para harapientos. La escuela se llamaba Field Lane Regis School. La escuela para harapientos de Field Lane. Y esta escuela lo inspiró a él muchísimo cuando escribió Christmas Carol, Oliver Twist y David Copperfield. Yo les animo, si ustedes tienen tiempo, qué sé yo, en algún momento, acérquense a YouTube y busquen alguna de estas películas, las pueden ver gratis. Son muy buenas películas, pero véanlo con los ojos de alguien que está denunciando lo que ahí está sucediendo. El barrio donde se encontraba esta escuela que Dickens fue a visitar era uno de los barrios más peligrosos que había en Londres en aquella época. ¿Cuál era el futuro para estos niños o estas niñas en esos barrios? El futuro era el siguiente para los niños: que entraran en una banda de ladrones, que está muy bien representada en Oliver Twist con la banda de Fagin, o Fagin en español. Fagin era un personaje tenebroso que tenía una banda grandísima de niños que iban a robar. Eran carteristas, profesionales carteristas, para robar las billeteras y qué sé yo. Ese era el mundo para un niño en ese barrio. Para las niñas, terminar en prostitución. No había otra posibilidad. Entonces, él, viendo la realidad de ese lugar, él escribió Oliver Twist. Un niño que está en un lugar así como este que estoy mencionando. El futuro de los niños no era promisorio para nada. Las obras de Dickens en general tienen esto, una gran connotación social, una denuncia realmente a lo que era la sociedad inglesa en esa época. Una denuncia por cómo trataban a la gente, cómo era la desigualdad social que había, cómo era la humillación que esta gente sufría, cómo era la miseria y la pobreza en que esta gente estaba expuesta, la negligencia del gobierno y de los ricos, especialmente hacia ellos. En un cuento de Navidad, o A Christmas Carol, hay un personaje muy, muy interesante. Y este personaje se llamaba Ebenezer Scrooge. Si tú dices esta palabra en inglés, Scrooge, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Scrooge es avaro, tacaño, egoísta. Eso es Scrooge. Pero su nombre es Ebenezer. ¿Y sabes lo que significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No le parece una contradicción? Algo ahí tiene que haber que Scrooge tenga como nombre: hasta aquí nos ayudó Dios. Yo creo que cuando Dickens escribió esto, lo escribió para decir algo a la iglesia. Cuidado, cuidado, porque ustedes pueden decir hasta aquí nos ayudó Dios, pero en el fondo pueden ser Scrooge, tacaños, egoístas. Esa es mi cuñada, está diciendo que sí. Ebenezer significa roca, piedra, pero el significado es: hasta aquí nos ayudó Jehová. Persona miserable, avara, tacaña, en mi país diríamos apretado, cicatero, mezquino. Allá para el hermano de Monterrey. Codo, codo. Hermanos, así tal cual como Dickens escribió sus libros y denunció la condición social de su gente, de la misma manera nosotros encontramos en la palabra de Dios personas, profetas, que denunciaron lo que veían en sus hermanos, lo que veían en su propio pueblo. Miqueas escribió esto: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso lo encuentras en Miqueas 6, versículo 8. Es interesante que Miqueas no coloca este en línea, en orden. Primero, humíllate ante tu Dios. No, Él quiere justicia primero. Justicia primero, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo, en este país especialmente, donde necesitamos muchísima justicia. Muchísima la justicia. Muchísima la justicia. Necesitamos misericordia. Y necesitamos humillarnos más delante de nuestro Dios. Que ames la compasión, que seas fiel y leal, que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles. Esto es lo que dicen diferentes versiones. Miqueas, Amós, Oseas e Isaías dicen exactamente lo mismo, denunciando la condición espiritual y social del pueblo. Mira lo que dice, y por favor, abre tu Biblia. No lo coloques aquí en la pantalla. Isaías 1, mira cómo comienza Isaías 1. ¿Qué es lo que Isaías dice? Y vuelvo a repetir, estos profetas eran contemporáneos. ¿Ok? Isaías 1. Del 11 adelante. Esto le está diciendo Isaías a su pueblo. Isaías capítulo 1, versículos 11 en adelante. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de grasa del ganado engordado. No me alegra la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayunos, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hermanos, el pueblo del Señor iba a adorarle, le traían ofrendas y hacían todas estas cosas. Pero el Señor decía, yo no quiero más de estas cosas que ustedes me traen. Yo detesto todo esto que ustedes hacen, porque están llenos de pecado. Vienen y levantan las manos y adoran y tienen las manos llenas de sangre. ¿Sangre de qué? De todos los sacrificios que hacían. Y esto era lo que pedía el Señor, pero ellos no lo estaban haciendo como debían hacerlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Señor detestaba esta falsedad. Esto se había transformado en religión. Y una de las cosas más peligrosas para nosotros los cristianos, ¿sabes qué es? Es caer en religión. En perder de vista lo que debemos hacer. Perder de vista de cómo debemos vivir. Perder de vista de cómo debemos comportarnos con los hermanos, con la familia, con las viudas, con los huérfanos. ¿Cómo debemos hacer con aquellos que sufren? Con los que no tienen hambre, con los que tienen hambre, los que no tienen comida, los que no tienen ropa, no tienen abrigo. Y esto era lo que el pueblo hacía, estaban recontentos haciendo sus ritos. Pero el Señor está diciéndole, yo les detesto. Detesto cuando vienen con su incienso a traer un aroma agradable. A Dios le encanta el aroma agradable. Pero a esta gente le causaba asco lo que le traían, porque él veía que los corazones de las personas, él veía lo que estas personas estaban haciendo. En Proverbios hay un tremendo ejemplo de una mujer que está diciéndole a un joven para traerlo a su casa, ven a mi casa, vamos a dormir juntos, porque ya fui y pagué mis votos, dice la palabra. Ya pagué mis sacrificios, había hecho lo que tenía que hacer por la ley, pero del otro lado estaba adulterando con un joven cuando el marido no estaba en casa. ¿Entiendes? Lo que esta mujer estaba haciendo era ¿qué? Religión. La religión me dice que debo pagar mis ofrendas. La religión dice que yo debo pagar mis votos. Y la mujer le dice al muchacho, ya pagué mis votos. Y ahora ven y duerme conmigo. ¿What? El Señor detesta eso. Y eso es lo que le está diciendo a esta gente aquí en Isaías. Yo detesto todo esto que ustedes están haciendo. Religiosidad, pecado, falsedad. En Amós, el contemporáneo de Isaías, Amós, capítulo 4, versículo 4. Amós, capítulo 4, versículo 4. Adelante, dice el Señor. Ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan, versículo 5, hecho con levadura, como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ellos en todas partes. Este es el tipo de cosa que a ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor soberano. Oh, ya fui a la iglesia. Oh, ya pagué mis diezmos. Oh, ya levanté mis manos para adorar y alabar al Señor. Y el Señor les está diciendo ya, eso es lo que a ustedes les encanta hacer. La bondad de Dios se había transformado en una religión, en una religión de celebraciones, nada más, nada más. Hermanos, yo crecí frente a una iglesia católica en Santiago de Chile. Yo recuerdo haber visto de niño, 28 de octubre, hoy día, el día de mi cumpleaños, es la celebración de la iglesia católica que estaba frente a mi casa, San Judas Tadeo. Una gran procesión. Yo fui un tiempo altar boy, monaguillo, ayudando ahí. Yo veía a la gente cómo llegaba. 2, 3, 4, 5 cuadras de rodillas. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Han visto esto. De rodillas para el Señor, para cumplir una manda y para demostrarle a Dios que yo hice. Después el tipo se paraba y salía a beber a la cantina que estaba ahí al lado. Y cuando llegaba a su casa posiblemente le daba un par de bofetadas a su mujer. ¿De qué le sirvió el sacrificio? De nada, vacío, hueco, sin pecado, lleno de pecado. Este pueblo estaba completamente desconectado de los que padecían hambre, completamente desconectado de la sequía que Dios va a enviar o había enviado, desconectado de todos los jóvenes que habían muerto en la guerra. Si tienes tiempo, cuando llegues a casa, por favor, lee todo el capítulo 4 del libro de Amós. La mayoría del pueblo había perdido su relación con Dios. Lo habían reemplazado por religiosidad, ritos, pero sin darle ningún sentido a lo que hacían. Isaías 1:15 dice lo siguiente: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. De nuevo, iban ahí, hacían los sacrificios de animales, que era lo que a Dios le agradaba, pero ya no, Dios no les agradaba de ver a esta gente. Sus manos estaban llenas de sangre, pero ya no, Dios no tenía interés en ellos. Su corazón no estaba ahí. Era solo un Dios de alabanza, pues era lo que la gente amaba hacer. Hermanos, muchísimas veo a amigos que tengo en el chisme book, yendo a conciertos y pagando muchísimo dinero por un boleto para ir a ver a alguien que es famoso, y está todo el mundo ahí, alabando y adorando y qué sé yo. ¿Cuántos de esos realmente tienen una relación íntima y personal con Dios y realmente lo están haciendo de corazón? ¿Y cuántos de ellos están solamente ahí para disfrutar de algo, del momento, del ambiente, pero no hay ni una relación con Dios? Salen de ahí, salen a mentir, engañar, pecar. Hermano, esta palabra puede ser dura. Y yo lo entiendo, puede ser dura, difícil de digerir, pero estamos en un tiempo en que debemos crecer mucho más en nuestra relación con el Señor. Y evitar el peligro de caer en una religiosidad. Creo que en Amós Amós capítulo 4 y versículo 12, y con esto voy a ir terminando. El Señor les responde. Al final del versículo 12 dice: por lo tanto yo traeré sobre ustedes, bueno, todo el versículo, Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Duro. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Miqueas, el otro contemporáneo, Miqueas, capítulo 6. Mire cómo le dice el Señor, cómo responde a este pueblo. Miqueas, capítulo 6, versículos 3 al 8. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Esto es lo que está respondiendo el pueblo. ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? Por supuesto. Sí, debemos hacerlo. Si es de un año, es más caro, era mucho más caro que un animal viejo. ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? Sí. Debemos hacer cualquier cosa. ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? Claro, el pueblo estaba recordando ¿a quién? Abraham. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué cosas? Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Todas esas cosas, otras cosas, se podían hacer. Es interesante que cuando el pueblo le está preguntando, ¿esto es lo que debemos hacer? ¿Esto es lo que debemos hacer? ¿Tenemos que matar, traerte un carnero de un año? ¿Tenemos que matar, traer ríos de aceite? ¿Sabe qué? Si te das cuenta, Dios nunca responde a lo que ellos están preguntando. Nunca les responde nada. Dios se queda callado. Para al final, Él les dice, ustedes tienen que hacer esto. Esto es lo correcto. Amen la compasión. Lo que es correcto. Y que camines humildemente con tu Dios. Hermanos, de nuevo, nuestra serie se llama Compartir. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Que compartamos, que seamos honestos, que seamos leales, que ayudemos a los que tienen necesidad. Pero no podemos quedarnos pegados en lo social solamente. De la misma manera tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué tal si se ponen de pie y vamos a orar? Los hermanos del grupo de alabanza van a venir. Tenemos una visita desde New Jersey. No, New York. New York. Cuando termine el servicio, por favor, saluden a esta preciosa hermana que ha venido a vernos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos como tú nos amas. Señor, gracias por demostrarle el amor a tu pueblo de una y otra y otra y otra manera. Gracias por ser el Padre amoroso que tú eres, Señor. Cercano, generoso, fiel, perdonador. Tú eres el Dios que, como decía la palabra, si nosotros confesamos nuestros pecados, aunque fueren rojos como el carmesí, si humildemente reconocemos nuestros errores, tú nos vas a limpiar y nos vas a dejar blancos como la nieve. Señor, en los tiempos que vivimos actualmente en esta nación, que nosotros podamos operar con justicia, Señor. Que podamos caminar en justicia. Que podamos demostrar justicia donde quiera que vayamos. Que podamos ser conocidos por nuestra generosidad. Que como una de las palabras que compartíamos, especialmente con la familia, que no esquivemos el bendecir y ayudar a alguien que quizás en nuestra familia no es de los más agradables o no es de las más agradables, pero que podamos hacerlo, Señor, con amor, como tú lo harías, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Señor, queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo bien, Señor. No queremos fallar. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor y despedirnos.